Hemos leído Génesis capítulo 3, versículos 1 al 9. Si no está ya allí en Génesis 3, por favor busque, es bueno verles a todos. Al comenzar esta serie sobre soledad, quiero dar un saludo y felicitación a Gordon y Sally McAtee. Están celebrando sus 50 años de aniversario esta semana. Gloria a Dios. Felicidades. Gracias por darnos un buen ejemplo. En su libro de New York Times bestseller, su libro Conexiones Perdidas, Johan Hari tuvo una experiencia, describe una experiencia horrible que tuvo con envenenamiento de comida. Estaba en una calle de Hanoi, Vietnam. Tenía hambre. Vio una manzana grande, roja. Parecía tan invitadora. La compró. La lavó con agua purificada y comenzó a comerla. Pero cuando la mordió, tenía un sabor amargo químico y tenía tanta hambre que se la comió. Como la mitad la puso a un lado, como 2 horas más tarde comenzaron sus dolores de estómago. Por los siguientes 2 días, su cuerpo daba, su cuarto del hotel daba vueltas y su cuerpo estaba expeliendo. Y el tercer día tenía temor de que su tiempo en Vietnam estaba acabándose. Entonces, a pesar de que se sentía mal, llamó a su traductor. Fueron al interior. Estaba ahí para entrevistar a una persona para un libro que estaba escribiendo. Estaba en una pequeña casa con una choza de 87 años. La única persona que sobrevivió de su pueblo en la guerra, ella y sus hijos. Y al hacer una pregunta, su cuerpo dijo suficiente y comenzó a explotar. Y esta mujer que había sobrevivido tanto, a través del intérprete dijo, este niño necesita ir al hospital, está muy enfermo. Johan trató de ignorar ese consejo, pero su traductor insistió, tenemos que ir al hospital. Pasaron horas de exámenes, tubos, y náusea, y le suplicaba al doctor a través del traductor que le diera algo que dejara de hacer, que diera vueltas. Y el doctor, a través del traductor, dijo, el doctor dice que necesita la náusea. Es un mensaje. Debemos escuchar el mensaje. Nos dice qué es lo que le pasa. Horas después descubrieron que sus riñones habían dejado de trabajar. Estaba extremadamente deshidratado. Si no hubiese ido al hospital, hubiera muerto. No murió, pero no se le olvidó ese mensaje del doctor. Necesitas su náusea. Nos está diciendo algo. Y yo me pregunto si sería útil al comenzar esta serie sobre la soledad, si pudiéramos reemplazar la palabra náusea con soledad. Necesitas tu soledad. Es un mensaje. Y debemos escuchar el mensaje. Nos dice qué es lo que te pasa. Necesitas tu soledad. Escuchar el mensaje de soledad, para escucharlo, debemos saber qué es lo que estamos escuchando. Así que definamos la soledad. Un sentido de aislamiento social. Este sentimiento se vive, se siente cuando hay una disonancia o diferencia entre sus expectaciones sociales y su experiencia social. Cuando hay una separación, una diferencia entre sus expectaciones sociales y su experiencia social. La soledad es como náusea emocional, motivada por un sentido de depravación social. Es un dolor relacional. Y de acuerdo a reportes de los medios de comunicación, la soledad está prevalente y aumentando. Más de 2 de cada 10 adultos, 22%, siempre o a menudo se sienten solos. Carecen de compañerismo o se sienten dejados fuera o aislados. Un estudio de Cigna reveló que la mitad de americanos siempre o en algún momento se sienten solos, 46%. Más de la mitad, 54%, dicen que siempre sienten que nadie les conoce bien. De acuerdo a algunos estudios, la soledad es el temor número uno entre los jóvenes y 42% de mujeres mileniales tienen más temor de la soledad que del cáncer. Mujeres en sus 20 a 30 años. Este temor ha sido codificado en el acronismo FOMO, el temor de perderse de algo. Una ansiedad de estarse perdiendo de alguna interactuación social. Y hoy hay una fluir constante de reportes sobre la soledad, los peligros. Un metaanálisis concluyó, vivir con la polución aumenta su probabilidad de morir 5%, con obesidad 20%, beber excesivo 30%, y vivir con soledad aumenta nuestras probabilidades de morir por 45%, de morir antes. Este es el reto con todas estas estadísticas. Cuando tratamos de tener estadísticas sobre la soledad, estamos en un área bastante subjetiva, porque puedo mostrarle muchas estadísticas que muestran que la soledad está aumentando. También le puedo mostrar algunas que muestran que es constante. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo puede haber esa diferencia? Pues es muy difícil cuantificar un sentir científicamente, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo cambiemos la pregunta, podemos obtener una responsiva muy diferente. Y aún muchas personas que verdaderamente están solitarias no lo describirían así. Dirían que están ansiosos o deprimidos, y muchos que están deprimidos de hecho se sienten soledad. Y la manera en que sentimos y expresamos nuestros sentimientos varía, así que es difícil entender información de la que podemos depender. Sin embargo, sabemos que la soledad es una experiencia bastante universal, no que todos estemos solitarios o sentamos soledad todo el tiempo, pero todos en algún momento probaremos la soledad. Así que si vamos a escuchar la soledad y dejar que diga lo que debe decirnos, debemos asegurarnos cuando menos tener un marco bíblico a través del cual escuchar lo que la soledad nos dice. De otra manera, estamos en un mar de interpretación subjetiva de lo que la soledad dice. Así que rápidamente cubramos la historia del Evangelio en Génesis 2 y 3. Y este marco que queremos establecer no es solamente para este mensaje, pero realmente para toda la serie. ¿Cuál es el marco bíblico a través del cual debiéramos escuchar a la soledad? Número 1. Dios nos creó solos juntos. Dios nos creó solos juntos. ¿Qué quiero decir solos juntos? Dos cosas. Creó a Adán y a Eva como individuos, solos, separados. Nombró a cada uno de ellos. Hay una singularidad, una soledad, una distinción intrínseca a quién somos. Pero también creó a Adán y a Eva juntos. Primero juntos con él, hechos a su imagen, parecemos y le representamos. No podemos conocernos verdaderamente a menos que lo conozcamos a él, porque es a través de conocerle a él que comenzamos a comprender quién somos. Somos creados para comunidad. Estamos configurados para estar juntos. No solo juntos con Dios, sino juntos unos con otros. Y nuestra configuración para la comunidad fluye de la unidad trinitaria de Dios. Somos hechos, creados para estar juntos con Dios. Y antes de que el pecado siquiera entrara en el mundo, Dios declaró la soledad humana como un cuadro incompleto. No es bueno. Así que Dios nos creó para estar solos juntos. El pecado tuerce la soledad y el estar juntos. Seamos claros, la soledad no es lo mismo que estar solos, porque usted puede estar solo y no estar solitario, y estar solitario y no estar solo. Pero el pecado tuerce el estar juntos y la soledad y el estar jun es un y el la soledad es una de se deriva del estar solos. Cuando Adán y Eva cayeron, una avalancha de quebrantos se fue desatada y comieron una fruta diferente que tal vez Johan, pero vemos este aislamiento, esta fracturación en cuatro maneras. Una, aislamiento de uno mismo, de sí mismo, versículo 7, Génesis 3, 7, sus ojos fueron abiertos y sabían que estaban desnudos y cambiaron las vestimentas de transparencia por la vestimenta de vergüenza. Instintivamente se sintieron expuestos, buscaron cubierta y por primera vez se sintieron desconocidos. Conoce ese sentir, puede estar en un mar de gente y sentirse como que nadie me entiende, nadie me conoce, nadie de veras me conoce. Ese sentir comenzó. En segundo lugar, aislamiento de Dios. Versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esto describe en una manera vívida lo que ocurrió, algo que ocurrió por primera vez, cosas que ocurrieron por primera vez. El sonido que antes, previamente, habría sido una invitación para acercarse, su padre, una teofanía, el padre caminando con ellos en el jardín, ahora el sonido se volvió una advertencia para esconderse. Los árboles que les sombreaban, les proveían sombra del calor, ahora les esconden del amor. Están usando los árboles para esconderse de Dios. La pregunta que antes era una invitación, ¿dónde estás? Ahora es una amenaza para Adán y Eva. Aislamiento de Dios. En tercer lugar, aislamiento uno del otro. Cuando Adán fue confrontado por Dios, note, él por primera vez culpó a su mujer y en manera indirecta culpó a Dios, la mujer que tú me diste. Y así comenzó una historia colorida de culpar unos a otros y de los pronombres se cambiaron de nosotros a yo. Y este regalo de Dios en esta relación se volvió a una autojustificación, aislamiento, aislamiento uno del otro. Y finalmente, aislamiento de la creación. En los versículos 14 al 19 hay una descripción de la maldición que resulta el efecto del pecado sobre toda la creación, desde los bebés a las bestias, al pan, todo es afectado por la caída. La soledad es una nota en este coro universal de gemir, pero tiene algo que decirnos. El pecado tuerce el estar solos y el estar juntos. Número 3. Jesús nos redime solos, juntos. Al igual que fuimos quebrantados individualmente y colectivamente, somos restaurados individualmente y colectivamente. Note cómo hizo Jesús en su vida. Él valoraba la soledad, estar a solas, se desaparecía para estar a solas, pero también le encantaba celebrar con sus discípulos en una boda, festejar juntos. Le encantaba estar solo, pero le encantaba estar juntos. Hay una soledad o estar a solas y estar juntos en la vida de Jesús, pero siempre vivía en la presencia de su Padre. No podía disfrutar una comida o ver el sol o la lluvia sin atributarlo todo a la bondad de su Padre. Vivía y amaba en la presencia de su Padre. Así que vemos en Jesús la redención de soledad y de estar juntos, pero no solo en su vida, sino que en su muerte. La crucifixión de Jesús es el ápice de la soledad y estar juntos. ¿Qué quiero decir? Si quiere quemar células cerebrales, piense en esto por un momento. Cuando estaba Jesús sobre la cruz, fue alienado de Dios y del hombre. Así que sería la experiencia más intensa de soledad en la historia del universo, pero en ese momento, al mismo tiempo, fue alienado de Dios y del hombre porque estaba conectado con nosotros. Estaba llevando nuestro pecado, obedeciendo a su Padre, y vemos una convergencia hermosa de la soledad y el estar juntos, mientras que Cristo está colgado en la cruz, está aislado y al mismo tiempo unido, porque está llevando nuestra soledad. Está cargando con nuestro pecado, está uniéndose a nosotros, está tomando nuestra identidad como pecadores para que pudiéramos tomar la suya como su justicia. Pablo describe esto en Efesios 2, después de describir nuestro aislamiento. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que está diciendo es que está tomando personas que anteriormente estaban aislados y alienados unos de otros, judíos y gentiles, y haciendo la paz, y pueda reconciliarnos, y mató la hostilidad, y vino y nos predicó la paz a vosotros que estabais cerca, y paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús es la redención de la soledad y del estar juntos. ¿Qué es, a la luz de esto, qué es lo que la soledad nos está diciendo? Vamos a tratar de limitarlo a dos cosas hoy. Número uno, la soledad está diciendo que necesitamos a Dios. Va a parecer un poco ligero, como algo, una platitud, pero ¿de veras entendemos esto? Cuando mi estómago gruñe y empiezo a sentirme mareado, irritable, yo sé qué es lo que esto me está diciendo. Estoy viviendo una deficiencia nutricional, necesito comer algo. Así que cuando nosotros sentimos el dolor de la soledad, cuando sentimos el gruñir del estómago de la soledad, sabemos qué hacer. Estamos entrenados para saber qué hacer físicamente cuando nuestro estómago siente hambre, los dolores del hambre, pero hemos sido discipulados en saber qué hacer cuando vivimos dolores de soledad y relacionales. Sabemos qué hacer porque, al igual que con los dolores del hambre, usted puede comer algo equivocado que le hará estar peor. Y no estoy hablando solamente del envenenamiento. Si lleno mi boca de dulce y de comida mala, pueda darme un empuje por 2 segundos y luego va a bajar. Y algunos, cuando sentimos el pesar de la soledad, hemos caído en el hábito de llenar nuestros deseos de relacionales con comida basura que nos deja sintiéndonos peor al final. Y por eso es que es tan importante para nosotros ver la soledad, no solo como esto es un tema para alguien que está viviendo una pérdida profunda, sí lo es, pero este es un asunto del Evangelio, es un asunto de discipulado. Esto es algo que los seguidores de Cristo necesitan entender, cómo responder. Y aquí es donde algunos de nosotros vamos a sentirnos un poco frustrados, porque cuando el predicador dice, cuando estás solitarios, ¿qué necesitas? ¿Necesitas a Dios? ¿Y qué dice usted? Oh, cuando tengo soledad, no quiero cantar otro himno, quiero un abrazo, una persona real, alguien que me entienda. Y vamos a llegar ahí, hablaremos de eso. Pero podemos al menos entender que la añoranza que sentimos en la soledad, nuestra primera responsiva necesita ser de acudir a Dios, o voy a malinterpretar el mensaje de la soledad. Si no acudo a Dios primero e interpreto mi soledad a través de su grandeza y su bondad. Déjeme darle un ejemplo de esto. Salmo 102, versículo 7. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. El salmista dice: estoy despierto en la noche, soy como un ave. Nos está dando un cuadro vivo de cómo se siente alienado, aislado. Está sintiendo insomnia. Dice: como pájaro solitario sobre el tejado. En los versículos previos, perdió el apetito. El versículo 6, abandonado. Versículo 7, burlado. Después, su nombre es usado como maldición. Está describiendo una situación relacional terrible. Pero después de sentirse, de decir cómo se siente, dice esto en el versículo 12. Y esto es contraintuitivo. Y a veces nos puede ser frustrante. Vea lo que dice el versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Estás en tu trono para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Tú eres recordado por todas las generaciones. ¿Por qué pudiera ser esta una responsiva frustrante a aquellos que se sienten solos? ¿Se sienten aislados? Porque parece confirmar lo que estamos sintiendo. Muy bien, yo me siento como pájaro, pero tú eres recordado por todas las generaciones. Sí, ese es mi problema. Él es recordado, yo soy olvidado. Parece que todos los demás son olvidados. Son recordados, yo soy olvidado. Pero ¿qué está haciendo el salmista aquí? Está reorientando nuestra perspectiva. La soledad está gritando. Tienes una deficiencia. Tú eres deficiente. O alguna otra engaño potencial, un mensaje engañoso. Y tiende, como decía Lidia en el video, causa la tendencia a volvernos hacia nosotros mismos para buscar satisfacción a esta soledad. Pero lo que el salmista nos muestra es que de hecho se vuelve afuera y dice: Dios, yo pueda sentirme olvidado, pero tú eres recordado por todas las generaciones. Y lo que me es fascinante es que mientras más sigue el estudio de la soledad más reciente, y están comenzando a decir que la razón puede ser que está aumentando nuestra cultura. Hemos perdido un sentido de significado trascendente. ¡Wow! Están diciendo, están viendo, son estudiantes seculares, están diciendo lo que el salmista escribió hace miles de años, que lo más importante, la cosa primera, no estoy diciendo que es la única cosa, estoy diciendo, ¿dónde comenzamos cuando estamos solos? Es salirnos de nosotros mismos y ver quién es Dios, ver las cosas desde su perspectiva. Tú, oh Señor, eres recordado por todas las generaciones. Richard Baxter escribió un poema que ilustra vivamente. Habla de una flota de naves que van viajando por el océano y una tormenta se levanta y todas las tormentas son dispersadas. Pierden contacto unos de otros. Y hay un cuadro de diferentes naves perdidas en el océano, flotando por ahí. Pero el poema está escrito desde el punto de vista de alguien que puede verlas todos. Como este oficial naval a cabeza que las ve todas, Dios, y las lleva todas de vuelta al puerto. Y esto es lo que está ocurriendo en el Salmo 102. Viendo que la perspectiva de Dios, por eso termina allí el Salmo, con esta visión masiva de quién es Dios. Viendo una visión de quién Dios es, no quiere decir que vamos a ser olvidados. Significa que vamos a ser recordados, porque Él es el único que ve todo y a todos al mismo momento. Así que la soledad está diciendo, necesitamos a Dios. En segundo lugar, la soledad está diciendo, nos necesitamos unos a otros. Nadie escribió acerca de esto más claramente que C.S. Lewis. En sus cuatro amores escribió: tan pronto como estamos conscientes plenamente, descubrimos la soledad. Necesitamos a otros físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Les necesitamos si hemos de conocer cosa alguna, aún a nosotros mismos. Solo el individuo que tiene la capacidad para relacionar relaciones puede sentir soledad. Por lo tanto, soledad es casi como el uniforme del equipo. Cuando la vives, tú sabes, ha sido creado la imagen de Dios, creado para comunidad. Tienes la capacidad de tener relaciones, por eso sientes sus deficiencias. Así que en una manera extraña, la soledad puede ser confortante, pero también puede ser confusa. Chad tiene 32 años de edad, miembro de una buena iglesia, se volvió un cristiano hace 10 años. Cuando estaba en la escuela, un amigo compartió a Cristo con él. Es un arquitecto, soltero y está intensamente solo. Recientemente su iglesia tuvo una serie sobre la amistad y se motivó a hacer algo acerca de este sentir intenso de soledad. Así que se activó más en el grupo de solteros en su iglesia. Comenzó a salir más con personas a comer, a jugar golf, para no solamente regresar a su apartamento a ver la televisión. Pero lo que notó Chad es que mientras más anticipaba ver a las personas, se sentía peor, lo peor que se había sentido. Sus esfuerzos parecían contraproducentes. Y estaba cayendo más en la depresión y desesperanza. ¿Qué está ocurriendo allí? Porque una serie sobre la soledad, y que un predicador diga, si quieres tener amigos, necesitas mostrarte amigo. Ese consejo sabio puede ser útil para algunas personas, pero puede ser bien difícil para otras personas. Así que distingamos entre dos tipos de soledad que puedan ser importantes para que entendamos. El primer tipo es situacional, soledad de situación, de circunstancia, una experiencia de soledad relacionada a un cambio en su vida. Se movió a un nuevo vecindario, un nuevo empleo, una escuela nueva, un periodo de enfermedad o la pérdida de un ser querido. Todos estos y muchas otras cosas pueden lanzarnos en lo que podemos llamar una temporada de soledad. Pero hay un tipo de soledad diferente, lo que llamamos soledad crónica. La soledad crónica generalmente no es afectada por las situaciones sociales. El doctor Juan Casiopo, en su libro titulado creativamente La Soledad, revela una tonelada de estudio que ha hecho en el Centro para Neurociencia Cognitiva en la Universidad de Chicago y enfocó su estudio sobre la soledad. Escuche lo que él escribe. Y es importante que lo entendamos porque algunos piensan que la razón que estoy solo crónicamente porque no tengo la habilidad social o no soy suficientemente atractivo o algo está mal conmigo, por eso no puedo tener relaciones saludables y gozosas. Y el doctor Casiopo concluyó lo opuesto. Hay extremos en cualquier población, pero en promedio, al menos entre los jóvenes adultos, aquellos que se sienten solitarios, de hecho, no pasan más tiempo solos que los que se sienten más conectados. No son más ni menos atractivos físicamente que el promedio y no difieren de los que no están solitarios en términos de edad, peso, estatura, educación, inteligencia. Lo más importante, cuando vemos el continuum amplio, en lugar de los extremos, encontramos que son tan capaces de sentirse adaptos socialmente. Sentirse solo no quiere decir que tenemos habilidades sociales deficientes. Este es un cambio grande en la manera en que los estudiantes de la soledad piensan sobre la soledad. En lugar de una deficiencia de habilidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo voy a sugerir que lo que está ocurriendo, y esta es una compilación del estudio de muchas personas, es que hay un temor, hay una desconfianza, hay una deficiencia de confianza. Y quiero ilustrar esto con lo que voy a llamar el ciclo de soledad crónico, y algunos van a poder identificarse con este ciclo. El ciclo comienza con temor y desconfianza. Personas que están solitarias crónicamente tienen más temor y desconfían de otras personas más que personas que no están solitarias. Relacionado con esto, o alimentándolo o de alimentándose de esto, es expectaciones más altas. Personas que se sienten solas crónicamente experimentan, viven lo que llamamos perfeccionismo relacional, perfeccionismo social. Se mueven hacia relaciones sociales con más predicciones internas que las personas que no están solitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Predicciones internas. Están pensando acerca de qué van a sacar de esta relación, o cómo va a ser, o cómo van a fallar, o cómo les van a fallar, y hay mucho más ocurriendo, expectaciones de lo que debiera ser o no debiera ser esta relación, que una persona no solitaria hacia la relación. Ahora, piense de la importancia de esto, y en algunas maneras contraintuitivo. Intuitivo. Una persona sola, crónicamente sola, y no me refiero a una sola situación social grande, puede ser en un matrimonio, su pareja, o un amigo, o un colaborador de trabajo. Hay más temor y desconfianza, hay expectaciones más altas en lo que debiera ser esta relación o hacer, y en tercer lugar, por lo tanto, se mueven hacia la relación con más caución, más precaución. Hay un aumento de sensitividad. Los que están solos crónicamente ven las situaciones sociales como más amenazantes, por lo tanto, son hipervigilantes. Y algunos, parte de la neurociencia en esto es fascinante. Creo que el equipo de Casiopo midieron el tiempo de responsiva a una amenaza potencialmente social en los solitarios y los no solitarios, y la responsiva en los que, donde la amenaza aparece y registra en el cerebro, es 150 milisegundos para alguien que está solitario y son 300 milisegundos para el que no está solitario. ¿Qué es lo que está diciendo? Alguien que está solitario está potencialmente dos veces más rápido su cerebro en recoger una amenaza social en un contexto social que alguien que no. Dice, ¿por qué esto es importante? Esto explica por qué las personas solitarias toman menos riesgos relacionales que las no solitarios. Porque si se está moviendo hacia una relación, puede ser el matrimonio, en una amistad, colaborador de trabajo, cualquier contexto social, la iglesia, si se está moviendo hacia un contexto social con más temor, más desconfianza, más caución, más precaución, más expectaciones, más expectativas, y su cerebro está acelerado esperando que alguien le desaliente o no responda como usted esperaba, entonces va a tomar menos riesgo. Batalle con esta pregunta. Trate de amar a las personas sin arriesgarse, sin riesgo, y vea si es posible. Porque cada vez que extiende una mano para saludar una mano, o para dar un abrazo, o cada vez que extiende un saludo, o provee una comida, amor en cualquier manera, verbal o físico, está arriesgando que pueda la persona no entender, malentender lo que está haciendo, o no reciprocar. Así que es imposible amar bien sin riesgo. Así que si hay más precaución, quiere decir que hay menos riesgo. Estoy percibiendo peligro potencial mucho más rápidamente, y esto lleva a posturas antisociales o comportamientos antisociales. Y lo que quiero decir, una postura antisocial, las personas solitarias se alejan más rápidamente, se retraen más rápidamente, practican evitar a otros y construyen más barreras. y hace sentido, humanamente hablando, porque a menudo personas crónicamente solitarias han vivido algún tipo de trauma que están buscando protegerse de ello, pero estas son las posturas antisociales. Los comportamientos antisociales. Estudios muestran que las personas crónicamente solitarias no están tan interesados en otros como las personas no solitarias. Y hace sentido. Si su mente está acelerada con factores de riesgo, ¿cómo se siente de otros? ¿Hacen menos preguntas? ¿Hablan más de sí mismos? Y se hacen la víctima y preventivamente culpan más rápidamente que los no solitarios. Al final de cuentas, se da cuenta cómo esto causa una relación exhaustiva, las relaciones cansan y alimentan el temor y el ciclo continúa. El temor echa fuera las cosas que desean. La persona crónicamente solitaria desea relaciones, pero el temor y la desconfianza previene las cosas que desean, de que se cumplan, de que sea vivida. Así es, esta puede ser la razón por la que el deseo de Chad de estar alrededor de más personas pueda ser temporalmente creando más estrés, más cansancio, más desolación. Chad, de hecho, es alérgico a lo que desea. ¿Qué es lo que nuestra soledad nos está diciendo en una situación así? ¿Puede ver qué regalo es este? Si escuchamos cuidadosamente a la soledad, vemos nuestros corazones en maneras que no los habríamos visto. Vemos qué es lo que está forjando o motivando, lo que estamos temiendo o en qué estamos confiando. Así que cuando sentimos dolores de soledad como dolores de hambre, ¿qué debiéramos hacer? Hay tantas respuestas a esa pregunta. Toda la serie vamos a estar batallando con esto, pero déjeme sugerir dos cosas en resumen. En primer lugar, hemos visto, necesitamos comenzar con Dios. Si mi primera responsiva cuando me siento solo es estarme airado o frustrado o extendiéndome a personas para satisfacer este deseo de soledad, voy a pasarme la vida desalentado y frustrado, porque nadie puede hacer eso por usted. Así que primero, acuda a Dios. Y lo que me es sorprendente es la manera en que Dios se mueve hacia nosotros. Nota como en 1 Juan 4:14, el amor perfecto echa fuera ¿qué? El temor. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué? El siguiente versículo. Porque amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Así que aún la manera en que Dios hace las relaciones es tan diferente de la manera que alguien que está solitario crónicamente está anticipando que la relación venga. Dios llega y dice, te amo. He dado mi hijo por ti. No hay nada que puedas hacer para cambiar mi amor. Y no hay ninguna cuerda atada. No hay ninguna condición. No hay nada que estoy esperando que tú hagas para que pruebes que eres digno de ganarte mi amor. Él va directamente tras el amor, el temor y la desconfianza que comienzan el ciclo de soledad. No, que no se turbe vuestro corazón y no tengáis temor. Así que acudimos a Dios. Vamos a Él y decimos, Dios, puede ser que no entiendo mucho de lo que está ocurriendo en mi corazón. No entiendo este ciclo. No he podido armar todas las cosas, pero yo sé que tú tienes las respuestas y tú me vas a dar la claridad de pensamiento y la sabiduría de otras personas para poder atravesar esto. La sanidad de tu Espíritu Santo. Amamos porque Él nos amó primero. En otras palabras, nuestra habilidad de amar en una manera saludable tiene que fluir del tipo de amor que Él ya ha derramado por nosotros. Él está diciendo, está allí por ti. Conéctate. Y la segunda cosa que diría es simplemente para hoy, ¿está dispuesto a arriesgar? Y para algunos de ustedes que se vieron a sí mismos en ese ciclo de crónicamente solitarios, un riesgo puede verse como acudir a un amigo y ver, ayúdame a desempacar esto. Yo veo mucho de mí en esto. ¿Ves tú esto en mí? y pueda rápidamente darse cuenta, necesitamos ayuda, y llamar que un consejero cristiano le ayude a atravesar esto con usted, caminar esto con usted. Esto es un riesgo inmenso, pero el amor de Dios está diciendo, estoy contigo, caminaré contigo en esto. Para otros de nosotros, tomar un riesgo pudiera simplemente ser orando, Señor, tú tienes algo para mí en esta serie. Puede ser algo que quieres cambiar en mí o puede ser algo que puedas ayudarme a ver para que yo pueda ayudar a otros, pero parte de ese riesgo es decir, ayúdame a salir de mi propio mundo y estar dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme. Lo que me encantaría que pudiéramos hacer es clamar a Él ahora y pedir su ayuda. Y me encantaría si dos o tres de ustedes estuvieran dispuestos a orar por nosotros. Rápidamente. No sé, no empaque sus cosas si se desaparezca todavía. Bojangles espera. Dos o tres, diciendo, todos nosotros estamos dispuestos a detenernos. Aquí está el marco bíblico para de cómo escuchar a la soledad, pensamientos acerca de cómo acudir a Dios. Y hay mucho más de lo que vamos a aprender los domingos y en los talleres, en discusiones de grupos de vida, tiempos de oración. Él tiene mucho para nosotros. Pidámosle, pidámosle ayuda. Pudieran venir dos o tres de ustedes que estarían dispuestos a venir y clamemos a Dios por nuestros hermanos y hermanas. Si es que alguien está muy atrapado en este ciclo de crónicamente a solas, o alguien pueda estar atravesando una temporada, tal vez ha vivido pérdida profunda. Venga, venga, y quiere clamar a Dios por sus hermanos y hermanas. Que Dios escuche nuestro clamor y derrame toneladas de gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Muy bien. Oraciones cortas, clamando a Dios por nosotros y nuestra iglesia. Muy bien, estas cuatro. Toby, venga. No, venga, venga. No podemos tener demasiada oración. Oremos. Oh Padre Dios, levantamos a cualquiera en la congregación ahorita que está viviendo soledad. Tenemos un hijo que sentimos o hemos sabido que está sufriendo de esto. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos cambie, nos ayude a ver a otros que están solos. Dios Padre, conoces nuestros corazones, conoces nuestros deseos. No quieres que estemos solos. Tú nos creaste para ser tus siervos. Yo te pido que nos ayudes a cada uno a salir de nosotros mismos, sea en la tienda, saliendo a caminar. Ayúdanos a ver en los ojos de alguien más si siente, percibe su soledad. Dele un abrazo. Tome su tiempo para detenerse y mostrar amor. Estamos tan ocupados en lo que necesitamos en tu nombre, Jesús. Amén. Señor, gracias por el día, gracias por la iglesia, los temas en los que estamos dispuestos a entrar. Son cosas de las que no queremos hablar, que no queremos identificar en nosotros mismos y te damos gracias por la disposición de la iglesia de hablar de ellos y las personas que están dispuestas a venir a escuchar. Te pido por nuestros corazones, Señor, que te busquemos primero. Comienza contigo, Dios. Pienso en la serie de Daniel que terminamos en los varones, las lecciones grandes para Daniel en su vida, en su soledad, al ser sacado de Judea al cautiverio, él te buscó a ti en oración diariamente, te buscó a ti y te buscó en las escrituras y vivía en comunidad con sus hermanos. Señor, te pido que esto esté en nuestros corazones, Dios, que te busquemos primero en oración. Que pensamos en Jesús cada vez que se apartó de las multitudes y de otros, se apartó a ti para orar a nuestro Padre, Abba en los cielos. Pon esto en nuestros corazones. Ayúdanos a ir y a vivir en comunidad, unos con otros, orando unos por otros. Santiago dice que oremos unos por otros, que la oración del justo tiene gran poder y estamos justos quienes estamos en Cristo. en Cristo. Y al final del libro de Mateo, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? Les dice, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Te amamos, te damos gracias, danos paz y fuerza para avanzar en esta serie y en nuestra soledad. Amén. Padre, pedimos que nos des paz. Ayúdanos a estar quietos delante de ti, en nuestro quebranto y en nuestra soledad. Ayúdanos a reconocer que cuando sentimos la ausencia de algo, tan a menudo podemos sentir tu presencia, podemos estar cerca de ti, sentirte a ti. Ayúdanos a saber a dónde acudir cuando estamos solos y que sentimos que no encajamos en la vida que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir el mundo espiritual. Ayúdanos a extendernos a ti. Sabemos que te pertenecemos a ti. Nuestros rostros nunca están avergonzados. Da tu amor y da gracias por tu amor que nos persigue y no nos deja ir. No importa lo que sintamos en este mundo físico. Tú estás aquí. Estás con nosotros en medio de nuestro quebranto y podemos verte y podemos ver a otros. Ayuda a mi corazón a estar quieto y a buscarte en esto, a buscarte en los corazones a mi alrededor. Ayúdame a ser un canal de ti. Amén. Padre, gracias. Que casi las primeras palabras de la Biblia, que tú viste la oscuridad y el caos y el desorden, y tú trajiste luz. De eso eres tú, de eso te tratas tú. Y Padre, tú sabes cuántos años, aún décadas de mi vida he pasado en cuevas. A veces cuevas que yo he creado y a veces sin saber cómo llegué ahí. Y tú has venido a mí y me has perseguido, me has buscado. Y yo sé sin lugar a duda que hay muchas personas en cuevas esta mañana. Y a veces ni siquiera lo sabemos, ni siquiera que estamos solos y a solas. Nos parece tan normal. Así que, Padre, clamo a ti hoy y por esta serie entera, por mi propio corazón y todos nosotros. Permite que haya luz. Espíritu, continúa hablándonos en medio de nuestra soledad o caos. Continúa haciendo brillar tu luz y hablando por tu Espíritu. Y permítenos ser un pueblo que está dispuesto a tener las conversaciones difíciles. Quita toda máscara. No queremos nada que ver con pretender. Queremos conocerte y seguirte. Así que envíanos ahora a decir al mundo de un Salvador que es diferente de cualquier otro. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz.